Ya conocemos la noticia. Una serie de países se han comprometido a dar 7.400 millones de dólares a Palestina en la conferencia de donantes de París. El mayor donante es la Unión Europea, con 640 millones de dólares para el año 2008, y se suman Estados Unidos, Arabia Saudita y Gran Bretaña, entre otros. Esta cifra, mayor de la que pedía la autoridad palestina, no será útil ni suficiente si Israel no levanta los checkpoints, las barreras y los obstáculos para la movilidad de las personas, productos, componentes técnicos y bienes que hacen viable la economía de un país o una región. La situación económica de los palestinos es muy grave. La destrucción sistemática de infraestructura y el bloqueo a la movilidad de personas y bienes ha sumergido a Gaza y a Cisjordania en el desempleo y el caos económico. Por si fuera poco, el mismo lunes, aviación israelí desató el castigo más severo contra las milicias palestinas en los últimos meses. Al menos 10 miembros de Yihad Islámica y 2 de Hamas murieron en ataques aéreos en la franja desde la noche del lunes. El golpe reviste especial gravedad porque entre los fallecidos se encuentra Mayed Arafin, jefe del brazo militar de Yihad Islámica. En este contexto, para muchos analistas, los fondos recaudados en París no servirán si no van de la mano de un acuerdo político que ponga fin al acoso y derribo de un pueblo como el palestino por parte de Israel. José Cepeda, de Radio Nederland, nos ofrece la entrevista con Mariano Aguirre, coordinador del Área de Paz y Seguridad de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE.
Señor Aguirre, ¿alcanzan estos 5.200 millones de euros para la creación del Estado palestino?
Bueno, podrían alcanzar, o sea, podrían alcanzar para poner en marcha las bases mínimas de, podríamos decir, de la reconstrucción de un futuro Estado palestino. Pero, sin embargo, la destrucción que han tenido la zona de Gaza y Cisjordania desde el año 99 hasta hoy, o sea, desde cuando comenzó la máxima crisis del llamado Acuerdo de Oslo hasta hoy, es tan inmensa que, digamos, para empezar en los mínimos, por supuesto que alcanza, incluso es más de lo que la autoridad palestina había ido a París a pedir, pero sin embargo puede ser absolutamente cero este dinero, o incluso más, si no se llega a algún tipo de acuerdo político para facilitar la vida económica y social de ese país que hoy por hoy está totalmente interrumpida por los bloqueos, los checkpoints y la prohibición de movilidad que tiene instalada Israel en esa zona.
Vamos por partes. La señora Condoleezza Rice ha dicho literalmente: esta conferencia es la última esperanza del gobierno palestino de evitar la bancarrota. Y al parecer, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, está de acuerdo con esta sentencia.
Efectivamente, yo no sé si es la última oportunidad. En política siempre hay una última oportunidad y después queda otra. Pero efectivamente, entre Anápolis, que se ha dicho que era la última oportunidad de negociar, y esta conferencia en París, que de alguna manera pone en dinero el plan que ha hecho el ex primer ministro británico Tony Blair como enviado del cuarteto Europa, Rusia, Estados Unidos, la ONU, para la reconstrucción de Palestina, sin duda es una oportunidad muy grande. O sea, hay una voluntad que se nota de los donantes en promover Palestina, pero al mismo tiempo hay varios obstáculos muy grandes, como uno es precisamente esa falta de movilidad, y dos es que no hay, en realidad en este momento hay dos Palestinas: la Palestina de Gaza, controlada por Hamas, y la Palestina del West Bank o Cisjordania, que está funcionando en parte por una mezcla curiosa de represión y bloqueos por un lado y garantías de seguridad por otra por parte de Israel.
Usted ya lo ha mencionado en más de una oportunidad en esta conversación con Radio Nederland. ¿Usted cree que existe alguna condición política para el desmantelamiento de esos 560 puestos de control del ejército israelí que están impidiendo el desarrollo de la actividad económica en la región?
Yo tendría que contestarle con lo que a mí me parece que debería ser y lo que creo que va a ocurrir. Lo que debería ser es, por supuesto, que se deberían levantar progresivamente esos controles en la medida en que en realidad en Cisjordania, el gobierno de Abbas, sea o no sea con la ayuda de Israel, está controlando considerablemente la situación. No hay atentados suicidas, en este momento no hay ataques contra Israel, y por el otro lado lo que hay son el lanzamiento de misiles bastante, digamos, precarios, pero misiles al fin lanzados desde Gaza. Por lo tanto, yo creo que, por supuesto, se podrían levantar buena parte y facilitar la movilidad de las personas. Por el otro lado, me temo que Israel no lo va a hacer, porque Israel está mostrando una vez más, digamos, que su plan de estratégico de largo plazo, en definitiva, es, digamos, hacer la vida imposible hasta a los palestinos hasta que se marchen, o bien se vayan a Jordania, emigren a otros países, o una parte de ellos acepte vivir en una especie de sistema de apartheid a la sudafricana.
Pero Israel sigue insistiendo en algo en lo cual, a juicio de las autoridades de ese gobierno, le va la vida. Es decir, no habrá ningún cambio real sobre el terreno si no hay fin del terrorismo y la garantía de seguridad.
Como usted sabe, esto es una garantía imposible. Quiero decir, si países como Gran Bretaña o Estados Unidos no pueden, jamás podrían dar una garantía absoluta del fin del terrorismo. Hoy por hoy nadie puede darla. O sea, lo que hay que ver son los hechos. Los hechos son que el gobierno de Abbas tiene una voluntad firme, y se nota, y es una continuidad en eso, incluso del gobierno de Arafat, de mantener controlado todo lo que son las milicias y todo lo que son los grupos paramilitares. O sea, por supuesto, siempre puede haber un atentado, pero a su vez, seamos claros, puede haber un atentado en la medida que haya gente furiosa, e Israel está poniendo furiosa a toda una población. La otra cuestión es Hamas. Hamas, por supuesto, es un grupo mucho más radical, y Hamas lo que quiere es una negociación mucho más radical y más dura. Pero aquí no queda más remedio, que es lo que está diciendo Arabia Saudí, lo que están diciendo gobiernos como el noruego, y lo que están diciendo algunos medios, incluso en la Unión Europea, es, precisamente por su peligrosidad, no queda más remedio que tratar de negociar, porque Hamas tiene una base social muy fuerte. Ahora, la garantía absoluta de seguridad contra el terrorismo no la puede dar nadie.
De tal manera de que, qué bueno que tengamos 5.200 millones de euros, eso es lo que usted concluye, creo, pero que todavía no están dadas las condiciones para solucionar el problema de Palestina.
El dinero es sin duda muy útil, la mayor parte de este dinero es para proyectos. Sin embargo, dos informes del Banco Mundial de los últimos días, más un informe muy curioso, porque normalmente no se pronuncia públicamente en esta dirección, de la Cruz Roja Internacional, del Comité Internacional de Cruz Roja, estos tres informes de estas instituciones dicen que mientras no haya acuerdo político, todo este dinero va a servir para muy poco, va a servir para que se destruyan infraestructuras, volver a construirlas y volver a destruirlas. O sea, lo que se precisa evidentemente es un acuerdo político, y lo que se precisa es que, como en toda negociación, quien tiene más fuerza militar, política y económica esté dispuesto también, curiosamente, a ceder un poco más, que es el caso de Israel.
Y en el caso de Hamas, a reconocer finalmente la existencia de Israel.
El caso de Hamas, sin duda, Hamas está en una situación sumamente asfixiante, donde su legitimidad surge de la desesperación de la gente. Sin ninguna duda, Hamas tiene que reconocer la existencia del Estado de Israel, cesar la violencia desde su cúpula oficial, y luego hacer lo que se ha hecho en el Cisjordania, ir controlando las milicias y llegar a un acuerdo, además, en dos direcciones. Hamas tiene que negociar con Israel y tiene que negociar también con el presidente Abbas o con quien esté en la autoridad palestina.